Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Está siendo un miércoles 19 de abril francamente intenso en lo que a información deportiva se refiere. Esta mañana he estado yo a la Porta en la sede de la Liga explicando las novedades del caso Negreira. Hoy tenemos Champions, el Real Madrid busca rival entre el Manchester City y el Bayern de Múnich, pero el nombre propio del día está en Sevilla y se llama Joaquín.
La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. ¡Ay! Esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Nada es para siempre, dicen, pero están equivocados. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. Ahora solo queda colgar mis botas. Mi arte, una ventana hacia la eternidad.
Porque este 19 de abril ha anunciado la leyenda de las 13 barras, José Manuel Oliva, que se retira del Betis a final de esta misma temporada.
Sí, señor, se nos marcha del fútbol la leyenda verde y blanca, Joaquín Sánchez, tras 23 temporadas en la élite, 931 partidos jugados y 116 goles marcados. 14 de esas temporadas en el Betis, en dos etapas, conquistando dos títulos de Copa del Rey. 5 temporadas en el Valencia, con otro título más de Copa. Jugó dos temporadas espectaculares en el Málaga de Champions y 2 años más en la Fiorentina italiana, su única aventura fuera de España. Internacional absoluto con nuestra selección en 51 ocasiones, disputó 2 mundiales. El de Corea y Japón y el de Alemania. De por medio participó también en la Eurocopa de Portugal en 2004. A nivel individual, atención, está a solo 8 partidos de batir el récord de Zubizarreta como jugador que más partidos ha jugado en la historia de nuestra liga. Mañana a mediodía se despedirá en sala de prensa junto al presidente Ángel Haro y su familia, pero como adelanto estas palabras esta misma tarde en un vídeo que ha lanzado el club.
Béticos, familia, ha llegado mi momento. Esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié. No es un adiós, es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque Real Betis ha sido mi vida. Lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción y la misma alegría que estos últimos años. Daros las gracias por haberme acompañado siempre, por vuestro respeto, vuestra admiración. Y viva Real Betis Balompié siempre.
Que Joaquín es un tipo muy querido en el fútbol español no es ningún secreto, y prueba de ello, a ver, Madrigal, es la cantidad tremenda de reacciones del mundo del fútbol al adiós de Joaquín.
Se ha volcado prácticamente con el adiós de Joaquín. Todos los clubes de primera se han despedido a través de las redes sociales de la leyenda y capitán de las 13 barras. Se ha creado en Twitter el juego de palabras Joaquín para rendirle tributo, y la Europa League le ha recordado como el goleador más veterano de la competición. En definitiva, centenares de mensajes de cariño. Su publicación de despedida en Instagram tiene más de 5.000 comentarios en solo una hora, muchos de ellos de compañeros y rivales como Borja Iglesias, Alex Moreno, Denilson y Marcos Alonso, entre otros.
Ocaña no se va a retirar uno más, se retira uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Betis.
Sí, para mí una de las barras del escudo, difícilmente reemplazable por lo que ha significado, como contaba Oliva, dentro pero también fuera del campo. Charlie, es el 17 que todo el mundo quiere tener a la espalda, la firma que todo el mundo quería tener en su cuaderno, la visita que todos los niños querían tener en el hospital, y por lo tanto se va un embajador total de los valores del Real Betis Balompié y un genio como persona. Eso sí, no se va a ir muy lejos, porque sospecho que dentro de muy poco Charlie de nuevo volverá a estar dentro del Betis, pero ahora sí las calzones.
8:34, gloria eterna a Joaquín, que a final de temporada dejará el Real Betis Balompié.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy había una reunión en Madrid que casi casi era un partido de fútbol. Venía a la Porta a explicar en la Asamblea Extraordinaria de la Liga lo que está pasando, lo que ha pasado con el caso Negreira. Y había que estar pendiente de muchas imágenes. La primera, Munilla, el reencuentro entre dos archienemigos, Javier Tebas y Joan Laporta.
Estaba a punto de comenzar la asamblea, Charlie, y mientras unos y otros iban tomando asiento, Laporta permanecía de pie junto a su silla, pero el presidente del Barça estaba esperando algo. Se le ve mirar justo enfrente, donde se iba a sentar Tebas, y en un momento dado sale de su sitio y se va va directo a saludar al presidente de la Liga. Laporta le tiende la mano, Tebas hace lo propio, se saludan cordialmente con un buen apretón de manos y charlan afablemente durante unos segundos, mirándose a los ojos, con la sonrisa en la cara, y no parece que de nada trascendente. Los lectores de labios seguro que ya están en ello.
Y después de eso, Laporta ha querido explicar lo que está pasando, lo que ha ocurrido con el caso Negreira y qué le ha dicho el presidente del Barça, Elena Condis, a la Asamblea de la Liga.
Laporta ha hecho un speech de 20 minutos para defender la inocencia del Barça en el caso Negreira. Ha explicado exactamente lo mismo que el lunes. Se ha ido satisfecho, según me cuentan, aunque es consciente de que no ha convencido a sus homólogos como sí hizo con sus aficionados. Hoy ha bajado el tono y ha pedido que no prejuzguen al Barça antes de tiempo. Se ha sentado entre el representante del Athletic Club y el del Español. Su trato, me dicen que con todos ha sido cordial, de aprecio mutuo. Le han interpelado todos los clubes, todos menos uno, el Real Madrid. Todos le han recriminado su ida hacia adelante y la falta de explicaciones, excepto José Ángel Sánchez, representante del Madrid, porque se mantienen como socios en la Superliga.
Explicaciones dadas, explicaciones escuchadas. Ganga, ¿se cree la Liga, se cree la Asamblea lo que les ha contado hoy Joan Laporta?
Para nada, Charlie, para nada ha convencido Laporta a los otros presidentes. La sensación en los clubes de la Liga es que sus explicaciones no son suficientes, que no son creíbles y que no ha aportado nada ni hoy ni en su famosa rueda de prensa el pasado lunes. La gran mayoría de los presidentes le han reprochado algo a Laporta, diciéndole que esos pagos a Negreira no son normales y han negado que ellos también tuvieran relación con Negreira. Como decía Elena Condis, el Real Madrid, José Ángel Sánchez, no ha abierto la boca durante el discurso del presidente del Barça y Javier Tebas refleja el pensamiento de todos los clubes y no les ha gustado nada los argumentos de Laporta.
Yo personalmente ya le he dicho que no, se lo he dicho, o sea, no, que yo creo que no ha dado las explicaciones, porque la expresión ha sido porque es difícil explicar, pero que es inentendible y nada más, ¿no? Ya lo vengo diciendo hace días, no son explicaciones suficientes y lo de siempre, que es inentendible, pues estar tantos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Yo pienso lo mismo que antes. Otra cosa es que no voy a hacer una causa belli, ya lo he dicho, es que ya sé, y lo ha dicho él, que a él lo eligen los socios, tal, pues ya lo sé, pues lo que dice es que hay que seguir trabajando, investigando y que no se han aclarado las cosas, ¿no?
Segundo partido en la Asamblea de la Liga, el del Barça contra el Madrid. El conjunto culé abría fuego el lunes con lo que dijo Laporta del Madrid y el régimen.
Un club que todos sabeu.
Un club que dice sentirse perjudicado deportivamente. Es el Real Madrid el que ha comparecido. Un club
y luego el Madrid contestando con su vídeo contra el Barça.
En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica.
Bueno, pues Ganga, día de reencuentro también entre el Madrid y el Barça, aunque esta vez no hemos visto a Florentino Pérez.
Otro de los momentos esperados, Charlie. Ya sabíamos que no se vería las caras con Florentino porque desde hace años no acude a las asambleas de la Liga, pero Laporta sí ha tenido unos minutos para charlar con el director general del Real Madrid, con José Ángel Sánchez. Les hemos visto dialogar antes de la reunión con buena sintonía, a pesar del pique de quién es el equipo del régimen. Tebas se toma risa esta discusión.
Me recordó cuando yo tenía 19, 20 años, ibas de juerga con tus amigos, que claro, en tu pandilla de amigos tienes del Barça y del Madrid, teníamos. Y acabas a las 5 de la mañana discutiendo esto, quién era el equipo del régimen, quién había robado la copa no sé cuándo, ya, no, pues, acabas discutiendo de esto, pero a las 5 de la mañana, como siempre digo, el bar a las 5 de la mañana es un bar interesante siempre, ¿no? Y más cuando antes tenías 18, 20 años, ¿no? Desvía la atención sobre los temas esenciales. Cuando se ha discutido quién era el equipo de régimen, nosotros pensamos en futuro, ¿no? No pensamos en pasado. Por eso insisto que me parecía, me recordaba a mis épocas jóvenes, ¿no?
Semana de explicaciones de Laporta en dos asaltos. Laporta contra la prensa y Laporta contra la Liga. Elías Israel, ¿el presidente del Barça sale reforzado o debilitado?
No puede salir reforzado porque si ha convencido a alguien es a los que ya tenía convencidos de antemano. Lo único que ha conseguido es desviar la atención con el tema del régimen y del equipo de Franco. Y pienso que queda muy, muy, muy debilitado porque la sanción de la UEFA planea sobre su cabeza y se mostró el miedo y la cobardía con la que afrontó el asunto.
Hablamos ya de la Liga de Campeones, pero antes, Gemma Santos, 8:39, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Donde nuestras oyentes profesionales, Charlie, son clientes VIP. Bueno, VIP no, son clientes pro, que eso es más importante aún. Sí, sí, como lo oyes. Allí nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. ¡Qué suerte tienen! Miran, para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Así, para empezar, 10% de descuento. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin. Berlín, ahora más pro.
Eliminatoria solvente, muy solvente la del Real Madrid anoche frente al Chelsea, 0-4, Miguel Ángel Díaz, 24 horas después, ¿cómo respira el vestuario blanco?
Bueno, te puedes imaginar, ha recuperado su mejor ánimo y ahora mismo no se siente inferior a ningún equipo. La remontada en el Camp Nou, en la Copa, fue un punto de inflexión y las dos victorias ante el Chelsea disparan el optimismo de los jugadores para poder rematar una temporada con 4 de los 6 títulos a los que se aspiraba. Ancelotti ha sabido ganarse el respeto y la confianza de sus jugadores, que en su mayoría saben interpretar y sacar partido a su rol, aunque no sea el de titular indiscutible. El italiano está orgulloso de volver a alcanzar la semis, ronda que al menos ha alcanzado en sus 4 temporadas en el banquillo madridista.
El equipo está muy bien, creo que hemos trabajado bien en esto. En este periodo el equipo está a tope, está muy motivado, muy concentrado, hacemos bien muchas facetas del juego. Llegar a una semifinal siempre es un éxito porque te permite de pensar y de soñar que puede ganar una otra Champions, que puede llegar a una otra final.
Trabajo hecho, pensarán en la Casa Blanca, Melchor, porque es increíble lo que hace el Real Madrid estando una y otra vez, casi siempre, en semifinales.
Bueno, el régimen de dominio del Real Madrid en la Champions, Carlos, es abrumador. Un dominio que viene desde la temporada 55-56, cuando ganaban su primera Copa de Europa, hasta el año pasado que se conquistó la última, la 14ª. 14 títulos al frente de la Copa de Europa. El segundo está a la mitad, a 7 es el Milán, el Liverpool y el Bayern 6 y el Barça 5. El Real Madrid ha ganado, Charlie, 14 títulos en 17 finales disputadas, es decir, solo ha perdido 3. Las últimas 5 Champions, además, las ha conquistado en los últimos 9 años. Ayer se metían en semifinales y es la 11ª vez que lo hacen en los últimos 13 años. Y fíjate este dato, el Real Madrid ha llegado más veces a semifinales, 32 veces, que el resto de todos los equipos españoles juntos, que lo han hecho en 28 ocasiones. Como dicen Rodrigo y Butragueño, es casi una obligación llegar tan lejos.
El equipo más grande del mundo, y sabemos que siempre tenemos casi la obligación de llegar hasta semi, de llegar hasta final y de ganar la Champions.
Nosotros tenemos un carácter competitivo indiscutible. Cuando llegan estos momentos, nuestros jugadores responden.
A ver, Tomás Guas, te la voy a poner votando. 11 de las últimas 13 semifinales, ¿te parece?
Pues sorprendente y excitante, porque el Madrid nunca juega bien, dice la cátedra. Que a lo sumo sabe ganar. Bueno, pues será que se ha dedicado a eso, a ganar, lo cual es intolerable. ¿Favorito en una eliminatoria? No lo fue nunca. Vamos, la última vez que yo recuerde, entrando a los 60 con el Omonia de Nicosia y porque salió vivo de milagro de Chipre en el partido de ida. Pero desde entonces, nada, los rivales van cayendo, el último el Chelsea, y vamos descubriendo que, bueno, que son equipos de gorditos, de viejos o ambas cosas a la vez. 11 de 13, Charlie. Es sorprendente, sí, pero tranquilo que puede ser peor. ¡Oh!
Lo siguiente del Madrid en Champions van a ser las semifinales. Enseguida contamos la última hora de su posible rival, pero antes, Miguel Ángel, para ese partido de ida, ¿va a tener bajas el conjunto blanco?
Una segura, la de Militao, que ayer vio su tercera cartulina amarilla, y otra, la de Álava, que es probable. Ayer fue sustituido con molestias en el gemelo de la pierna derecha. Mañana va a ser sometido a pruebas. Recordemos que en esa misma zona se lesionó en enero y se perdió 7 partidos. El día 6 de mayo se juega la final de Copa y el 9 o el 10 la ida de semifinales. Si no estuviera ni Militao ni Álava, Rüdiger y Nacho serían los centrales. Recordemos además que Benzema sufrió un golpe en el pie, pero que va a estar disponible incluso ya para este fin de semana.
Todo apunta que va a ser el Manchester City, pero veremos, porque esto es la Champions. Rubén Martín, arranca en 16 minutos la vuelta de ese Bayern 0, Manchester City 3. ¿Con qué noticias?
Ya están las alineaciones confirmadas. Hay 2 cambios en el 11 del Bayern con respecto al partido de ida. Entra Cancelo por Davis en el lateral izquierdo y entra Choupo-Moutin por Gnabry en la delantera, mientras el Manchester City va a repetir el mismo 11 titular con Rodri de medio centro y Haaland de delantero.
Millán, con todo esto encima de la mesa, ¿alguna opción le das al Bayern de Múnich?
No, para mí, eliminatoria sentenciada. No veo posible que el Bayern le dé la vuelta, no solo por la renta de 3 goles, sino porque las sensaciones de los últimos partidos dejan claro que los ingleses están en un mejor momento de forma. Sabemos lo que son los alemanes en Europa, pero para este tipo de gestas se necesita sobre todo un grupo unido, y la verdad, no veo esta cualidad en el Bayern estas últimas semanas.
Partido que vamos a contar en 16 minutos, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también vamos a contar el otro partido de cuartos, que también parece bastante encarrilado Santi Duque para el Inter de Milán, que recibe al Benfica portugués.
Repite Charly Inzaghi, el equipo que ganó en Lisboa mantiene los tres centrales con Di Marco y Dumfries como carrileros y Seco y Lautaro en el ataque. Çalhanoğlu ha entrado en la convocatoria, pero no está para jugar los 90 minutos. Por su parte, el Benfica recupera a Otamendi, que es titular en el centro de la zaga en detrimento de Morato, pero el resto son los mismos que perdieron en Daluz, confiando el milagro de la remontada en las botas de João Mario, Rafa Silva y Gonzalo Ramos. El partido lo pita el español. Del Cerro Grande está Martínez Munuera en el VAR.
Y mañana, más tiempo de juego con otro partidazo, Sevilla-Manchester United.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si la Champions es la competición del Madrid, la Europa League es la del Sevilla, que está tremendamente motivado para la finalísima de mañana frente al Manchester United.
Es el estadio, los colores, el escudo. A veces me preguntan qué es ser del Sevilla. Y la verdad es que no sé por dónde empezar.
Bueno, pues el Sevilla Oliva mañana recibe al Manchester United con la ilusión de meterse en otra semifinal de la Europa League.
Y con un ambientazo, Charlie, espectacular, está todo vendido, no queda una sola entrada, habrá 44.000 espectadores con más de 3.000 seguidores ingleses en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Noticias de la previa de este partido: Jordán lesionado se une a las bajas de Montiel sancionado y de Pape, Gueye y Tecatito, que no están inscritos en la competición. Mendilibar, a diferencia del partido de ida, tirará de su equipo titularísimo, con Bono como titular, con En-Nesyri como delantero y con Jesús Navas desde el inicio. Habla el técnico del Sevilla, Mendilibar, del partidazo de mañana y de las opciones que su equipo tiene de meterse en las semifinales de su competición de la Europa League.
Pero lo que va a ser, ¿no? El estadio a tope, con los colores de un club y en todo momento, de principio a fin, apoyando a los jugadores, ¿no? Yo creo que la ilusión está ahí.
Ocaña, ¿qué contamos del Manchester United?
Pues que llega con la lección aprendida, dicen en Inglaterra, con problemas atrás porque tiene lesionados a Varane y a Lisandro, a los centrales titulares. Tampoco va a jugar Bruno Fernández por sanción, pero ojo, recupera a los dos laterales izquierdos, a Malacia y a Luke Shaw, y sobre todo a Savicer, el autor de los dos goles de la ida, y a Marcus Rashford, el mejor jugador de los Diablos Rojos.
Evangelio, cuando salió el sorteo dábamos muy favorito al United, viendo la primera parte dábamos muy favorito al United, luego el empate, las bajas, ¿ha perdido favoritismo el Manchester?
Sí, para mí sí, respecto a cómo pensábamos en esta eliminatoria antes del partido de ida, seguro. Incluso Mendilibar llegó a reconocer después del partido de ida que el Manchester United se confió bastante y que vio la eliminatoria sentenciada, y después en la recta final llegó el empate del Sevilla. Aún así, y con las bajas, este Manchester United es capaz de ganar en el Pizjuán, que es el resultado que le hace falta.
8 y 48, como siempre, todo aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban...
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Vamos ahora con unas cuantas noticias que tienen que ver con comités y con colegiados y con árbitros, porque hoy Foutot ha sido uno de los temas estrella en la Asamblea de la Liga. El futuro del arbitraje, ¿qué va a pasar con los árbitros? ¿Quién los va a gestionar y quién los va a dirigir?
Era uno de los asuntos capitales, como dice Charlie, de esa asamblea, el asunto arbitral y la preocupación en los clubes con las decisiones de los colegiados. Los clubes han votado diferentes propuestas para mejorar el arbitraje, pero lo más importante es que van a proponer a la federación la creación de un modelo independiente para los árbitros, tipo modelo inglés, para designaciones y ascensos y descensos. La liga quiere más transparencia.
Quede clarísimo, no es verdad que la Liga de Fútbol Profesional, o lo que dicen algunos, la Liga de Tebas, quiera las competencias arbitrales.
no es verdad. Lo que sí, a raíz de esas encuestas que hemos hecho, que con una amplia mayoría también, ha ido en la línea de una organización arbitral tipo como tiene la, el fútbol inglés, donde se designa a través de una compañía mercantil y ahí hay, pues, se nombra un director ejecutivo especialista en el mundo de los árbitros y de ahí pues se toman un amplio de decisiones de conocimientos de ascensos y descensos, de, bueno, de todo lo que hoy podríamos decir que entre el Comité Técnico de Árbitros y el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional realizan, ¿no?
Hace unas semanas adelantábamos aquí en la cadena COPE la denuncia del Elche por alineación indebida del Barça por poner a Gavi en el partido frente al conjunto ilicitano. Albert Díez, ya sabemos lo que ha pasado con esa denuncia.
Y sabemos que no hubo alineación indebida de Gavi. Competición da la razón al Barcelona. Recordemos lo que tú apuntabas, que el Elche impugnó el partido ante el Barça por supuesta alineación indebida de Gavi al jugar con ficha del primer equipo. Pues bien, ahora Competición desestima la impugnación presentada por el conjunto ilicitano al entender que nunca se canceló la licencia juvenil del jugador del Barça con la que ha tenido que volver a jugar.
Buenas noticias para el Barça y malas noticias, Antonio, para el Atleti, que de momento no va a poder contar con Marcos Llorente para el encuentro del próximo domingo.
Sí, porque el comité de competición ha decidido desestimar el recurso que había presentado el club rojiblanco por la tarjeta amarilla a Llorente, que le impide formar parte del equipo inicial del Cholo Simeone el domingo en el Camp Nou, pero no se planta el Atlético, sigue insistiendo, recurre a competición. Apelación.
Por cierto, que de comité de competición hablamos porque también ha sido sancionado con 2 partidos el técnico del Valladolid, Pep Solán. Y 2 rápidas de futuros. La primera, Bayori, la de casi todos los días o la de casi todas las semanas. ¿Qué pasa con Leo Messi? Tenemos datos nuevos de la hoja de ruta del conjunto catalán acerca del 10 o del ex 10 del FC Barcelona.
Sí, sabemos que Laporta lo quiere de vuelta, que a Xavi deportivamente le encaja, sus excompañeros le esperan. Contó ayer Elena Condis que Busquets está pendiente de qué puede pasar con Messi para acabar de decidir su futuro y que la propuesta del Barça a Messi, si todo cuadra con el fair play, rondaría los 20 millones brutos por temporada. De la posible vuelta de Messi ha hablado Tebas tras la asamblea de la Liga.
Si tú me dices hoy, no, pero queda mucho tiempo, estamos pendientes de un plan de viabilidad. Tiene otros jugadores que tiene que inscribir, puede vender jugadores también, o sea...
Parece que falta camino por recorrer para que Messi se quede o vuelva al Barcelona. Algo menos Melchor, parece que falta por recorrer para que Toni Kroos renueve con el conjunto blanco.
Sí, sobre todo porque la decisión depende solo de Toni Kroos. Si el futbolista quiere seguir a 1 año más en el Real Madrid, como venimos contando en COPE, recordar que si decide no hacerlo, colgaría las botas y se retiraría del fútbol. Algo que, viendo su estado de forma actual, parece difícil de creer porque el futbolista alemán está demostrando que está a un gran nivel y que todavía le quedan unos cuantos años de fútbol. Kroos, en Amazon Prime Alemania, preguntado si ya había firmado la renovación, respondía esto.
He leído en todos los sitios que Toni Kroos ha renovado con el Real Madrid hasta 2024, pero tú todavía no lo has dicho.
Sí, algunas veces es suficiente que tú lo leas. Yo no tengo que decir nada, estamos en el buen camino.
Flashes de lesionados, por ejemplo, Elena Condi recupera a alguien, Xavi Hernández, para el próximo domingo.
Sí, sí, a Pedri, a De Jong seguro, van a recibir el alta y están incluso para ser titulares. Dembélé también se siente listo para volver 3 meses después de su lesión, pero Xavi tiene que acabar de decidir si este domingo o el miércoles que viene, y el que está descartado es Christensen.
¿Qué le pasa a Muniain, Peña?
Pues que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que le impide ejercitarse con el grupo y que le hace ser seria duda para el partido el sábado en Almería.
No dejamos Euskadi porque Marco Antonio Same tenemos lesión en la Real Sociedad.
Parte médico de Diego Rico, en lateral izquierdo burgalés, se hizo una torsión de tobillo en el entrenamiento y como consecuencia de ello sufre un esguince. No hay más detalles y en la Real ya hemos visto desde jugadores que se recuperan en 3 semanas hasta peloteros que tardan 3 meses. Así que, como reza el comunicado, su actividad dependerá de las características de la lesión y la evolución del proceso.
Más problemas en ataque para el Valencia, Iván Herraiz.
El hispano-brasileño Marcos Andrés se ha roto el menisco externo de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano. Castillejo también es duda por molestias musculares y Cavani se queda solo en punta de ataque en el partido decisivo ante el Elche, teniendo en cuenta que Hugo Duro es baja por sanción y Kluivert por lesión. Por cierto, el uruguayo lleva sin ver portería en Liga desde el 31 de diciembre.
Y cerramos el fútbol Andrea con un asunto feo, lo que está ocurriendo con las jugadoras de la Lama.
Sí, porque hoy es noticia, un día después del cruce de comunicados entre los sindicatos FUTPRO y AFE, hoy 15 de las futbolistas
de la Lama, dos menos de las que firmaron el comunicado de AFE y nueve menos de las que conforman la plantilla, han difundido un vídeo de 1 minuto 14 segundos de duración vistiendo la equipación del club, en el que Carmen Fresneda, ejerciendo de portavoz, ha leído un comunicado en el que las jugadoras niegan las informaciones aparecidas en las últimas horas.
Se ha trasladado a los medios de comunicación que toda la plantilla de la Lama hemos realizado una denuncia de forma unánime, cosa que no es verdad, y que esa denuncia vertía una grave acusación de acoso sexual de nuestro entrenador. Y las que aquí ahora suscribimos este vídeo decimos que no es así. No hemos sido acosadas sexualmente por nuestro entrenador, ni hemos sufrido comportamiento de esa índole de alguna manera. Pedimos respeto a la verdad, a esta plantilla, porque están siendo días muy complicados.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Jornada 28 de la Liga Endesa. Esta hora tenemos tres partidos en juego. Juan Bobadilla, terminó el Baskonia Obradoiro.
Finalizado en el Fernando Buesa Arena, el Baskonia 110, Obradoiro 94.
Desde las 8 está jugándose el Real Madrid Girona, Luis Calabor.
Descanso en el Wizink Center, 12 arriba para el Real Madrid ante Basket Girona, 44-32.
Y a las 8 y media, Vicente Luis Canovas, ha comenzado el Murcia-Valencia.
Hola Charlie, 6:51 para llegar al final del segundo cuarto, UCAM Murcia 33, Valencia 27.
Pero también tenemos a Antonio Pérez del Castillo, partidos de la Eurocup y de la Champions League.
En la Eurocup, el Juventud cerca de las semifinales porque va ganando 40-29 al descanso al Hapoel a las 10 menos cuarto. Gran Canaria juega el pase contra el París en la Champions League. Partido por el desempate en los cuartos de final ahora mismo. Lenovo Tenerife 23, Manresa 20.
En Fórmula 1, Carlos Miguel, ¿cómo le ha sentado a Carlos Sainz la decisión de la FIA de no tener en cuenta su apelación?
Pues la verdad es que está muy decepcionado Carlos Sainz con que la FIA no haya accedido a ese derecho de revisión. Sigue diciendo, y lo ha dicho en sus redes sociales en comunicado, Carlos Sainz, que la sanción es demasiado desproporcionada. Además afirma, creo que al menos debería haberse revisado y tenemos que seguir trabajando para mejorar la consistencia y el proceso de toma de decisiones. No entiende Sainz que a él le sancionaran de esa manera tan dura y que al resto de colisiones de esa vuelta final no les pasara absolutamente nada.
En tenis, en el Godó, todos los ojos están pendientes de Carlos Alcaraz.
Hay que mejorar, siempre se puede ser mejor. Así que yo creo que de cara al siguiente partido, pues seguir al 100%, seguir con buen ritmo, será un partido muy muy duro y al que hay que enfrentar pues a lo mejor posible.
¿Cómo ha sido, Arias, hoy la jornada en Barcelona?
Sin españoles, algo realmente extraño, se ha clasificado a los principales favoritos: Chichipas, Sinner, Shapovalov, Norri de Miñaur, Kachanov, y como comentabas, mañana a partir de las 4, duelo español entre Alcaraz y Bautista. También jugará el español Davidovic contra el finlandés Rusubori.
En ciclismo, una exhibición más Arau de Merckx Pogacar.
Sí, la enésima de Tadej Pogacar, esta vez ganando en los últimos metros del muro de Wii para completar un inicio de temporada de auténtico extraterrestre. Lleva 12 victorias en 2023, 58 en su carrera, y el domingo va a buscar su quinta victoria en un monumento en la Leja Bastoña Leja, y enorme actuación de Mikel Landa, que ha terminado tercero.
Y cerramos, Cris Bejarano, con el waterpolo, la selección jugando la Copa Mundial.
Sí, la selección femenina que ganó 9-8 a la australiana en el primer partido de la segunda fase de la Copa Mundial. Con esto las nuestras suman 8 puntos y mañana juegan a la 1 de la tarde partido contra China.
Así llegamos a las 9 de la noche. Ahora, como siempre, la linterna con Expósito, y para los muy cafeteros, fútbol del bueno, la Champions aquí, como siempre, en la cadena COPE.